Dios del saber, es un culto lo bello y lo bueno, hizo amable por todo el deber. Nuestra escuela es el crucero.
Señoras y señores, cuando suena este piano y aparece este coro, ustedes saben que convocamos a exalumnos del Colegio Elbio Fernández, que está cumpliendo 150 años. El año pasado la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, y este año el Colegio y el Liceo Elbio Fernández, y entonces llamamos a muchos de esos exalumnos, algunos ilustres, conocidos, y justamente nos cuentan esas experiencias de haber pasado por el Elbio. Y hoy le toca el turno al artista, al músico, artista visual, gestor cultural, Santiago Tabela. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Qué gusto recibirte, gracias por venir.
Muchas gracias.
Yo te decía, en general, casi todo, te diría, el 80% de quienes han pasado por aquí escuchan este himno y se derriten. ¿Vos como músico no tenías mucha empatía con el himno o sí?
No, la verdad que no. Y después, estudiando música, me acuerdo que aprendí a que me gustara el himno nacional, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Estudiando con Corium, que digamos, como que decía que era un muy buen himno, ¿no? Y aparte que tenía la teoría de que la música también era la cuña de Figueroa. Uh-huh. Y como se dice, y que en realidad lo que pasaba es que De Bali es el que la escribió, entonces claro. Dijo, bueno, poneme como autor y no sé qué, y es que es una cosa que se usaba en la época. Y es muy graciosa, siempre resultó muy graciosa la doble vida de Acuña de Figueroa, que por un lado hacía himnos y le hacía himnos para otros países, claro.
De Paraguay.
Claro. Pero por otro lado hacía poesía picaresca.
Va, subida de tono, sí, la sí, apología del sí, carajo.
Claro, totalmente.
Por ejemplo. Pero bueno, sería muy común en la época eso.
Sí, no
Santiago, ¿y qué recordás vos de tu pasaje por el Elbio?
Bueno, yo hice el liceo en el Elbio. Uh-huh. De primero a cuarto. Después había hecho escuela pública. Me acuerdo que mis viejos me dijeron, no, mira, justo estaba empezando era el comienzo de la dictadura, ¿no?
Deciden cambiarte por eso.
Y sí, es decir, había por un lado un tema de que en los liceos públicos había más persecución de profesores zurditos,
sí, claro. Digamos, sí, claro.
Que en general eran los buenos. Y se suponía que en estos otros lugares no tanto. Entonces esa era un poco el motivo del asunto.
¿Y eras del barrio?
Sí, bastante, más o menos, porque claro, el en realidad exactamente del barrio sí, porque es cordón, porque sí. El estaba dirigido para acá. Pero yo estaba en Polié, o sea que me tenía que tomar ómnibus y cosas uh-huh. del estilo, ¿no? Pero sí, ponele que era del barrio.
Bien. ¿Y cómo fue ese pasaje de la escuela pública al Elbio?
Bueno, mira, me acuerdo que hubo alguna gente, que tuve algunos compañeros que fueron de la misma escuela, que era la Escuela Perú ahí. Entonces como que, bueno, había algún nexo. Te diría que los primeros años del Elbio, tipo primero y segundo, una cosa así, eran como... Fueron bastante pacíficos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, civilizados, no sé cómo. Y como se dice. Después me acuerdo que por esa época había una cuestión de. Me enfrenté a un mundo un poco más ostentoso, ¿no?
Claro.
Que el de la escuela pública.
Claro.
No, que después yo soy un traidor, porque después hice preparatorios en el seminario.
El seminario,
¿no? Y entonces el seminario tenía esa cuestión de digamos de que no eran menos aristocráticos, pero eran como más discretos en su en cosas, ¿no? Y de lo que te diría que lo que más me acuerdo es de los profesores de literatura.
Mirá. A ver, por ejemplo.
De Conrado Rodríguez Zabalegui. Uh-huh. Y de Esmerita Copetti, que era familiar mía. Además, era hermana de una tía mía.
Pero además, un apellido tan ligado a las matemáticas, ¿no?
Sí, no, pero ella era Vejen de Copetti.
Ah, bien.
Pero era Copetti.
Sí, 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 sí.
Era como... era como mi madre, que era la doctora Tabela, no sé. Y eran mujeres profesionales, independientes y todo eso, pero usaban el nombre. Y como se dice, y me acuerdo que quizás era la parte que en el sistema educativo de esa época tenía eso y un poco de historia, lo que podía tener algo que ver con lo que eran mis intereses, ¿no? Porque me acuerdo que, digamos, yo en esa época estaba estudiando pintura, por otro lado, ¿no? Y como que lo que fuera artístico en cualquier en lo que eran los planes de educación de ese momento, era una cosa que estaba muy 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 de lado, ¿no? Te diría que dibujo era una materia que no me iba nada mal, obviamente.
Claro.
Pero los planes no apostaban mucho a la
creatividad.
Y después me acuerdo que por ejemplo que música era una materia que me resultaba bastante, por más que yo escuchaba mucha música, no llegaba a congeniar con la idea de la música, ¿no? Como ¿cómo te puedo decir? Es rarísimo.
¿Cómo? O sea que salvo de todas las áreas en las cuales hoy te desempeñas también, salvo en la literatura, en la parte de, ¿no?, de la escritura, la sensibilidad, la lectura, etcétera, en el resto, que es la música y el artista visual, el artista plástico, allí no sentías que...
No, yo creo que tenía bastante que ver con lo que era, no con el Elio Fernández, sino con lo que era el plan de educación en ese momento, ¿no? Después yo me acuerdo que ya, porque recién en sexto tuvimos historia del arte, por ejemplo, que yo estaba en el seminario, y era como, bueno, en un año todo. Era una especie de cosa muy, muy loca. Pero yo me acuerdo que con algunos profesores de historia, como que me sentía con cierta comodidad de hablar un poco de cosas que yo leía y no sé, como que me interesaban mucho.
Uh-huh. Me comentabas que parte de tus socios en el Cuarteto de Nos son del Elbio, pero no los conociste en el Elbio. Qué curioso eso.
Fue rarísimo, porque teníamos un amigo en común, que era compañero mío de clase en cuarto. Que nos hicimos muy amigos, ahora no lo veo hace mucho porque se fue a vivir a Minas, pero nada, era como así como una barra muy
muy pegada.
Sí. Pero el asunto había, yo me acuerdo que él me decía que él tocaba en una banda. Y yo digo, yo quiero tocar en esa banda, ¿no? Yo quiero tocar en... Porque es como que uno cuando es adolescente dice, bueno, voy a ser pintor. Y entonces ahí voy a conocer chicas interesantes. Y me di cuenta que en el taller de pintura que iba, iban señoras y iba alguna gente interesante, pero no coincidía con la cuestión de conocer chicas, ¿no? Entonces dije, no, lo que tengo que hacer más es hacerme músico, ¿no? Claro. Tampoco sirvió. por lo menos en esos años de ignotez, uh-huh. Como se dice, no era una cosa que
y en esa banda ya estaban los musos.
Claro, y el encuentro se dio después que habían terminado las clases de cuarto año, ¿no? Que un día no sé, ellos volvían de un partido de fútbol, Y Carlitos ya sabía dónde era mi casa y se rompió el ómnibus y estaban a dos cuadras de casa. Y dijeron, vamos a ver si vamos a lo de Santiago, que no sé qué, que así vemos lo del grupo, no sé qué. Y vinieron a casa y está. Y creo que porque estaba mi hermana y varias amigas, dijeron, ah, esto es interesante.
O sea que vos con los musos lo conocés desde la adolescencia.
Sí, claro. Sí, ahí fue que nos conocimos. Eso vendría a ser, calculo que el 76, una cosa así.
¿Y tres y cuatro años después sacan el cassette?
No, el
famoso cassette AEB con un mandrake.
Eso fue 84. En el 80 le ponemos el nombre al grupo, ¿no?
Ya Cuarteto de Nos.
Ya Cuarteto de Nos, por más que era una cosa muy, muy distinta.
Sí, sí, claro.
Y como se dice, porque una que yo me acuerdo, una cosa que sí, que una cosa que tenía que ver con una anécdota relativa al Elvio, yo me acuerdo cuando estaba en cuarto hice un viaje a Bariloche, que era el viaje así como de
quinceañeros.
Una cosa así, ponele. Y me acuerdo que ahí se ejemplificó un tema que había y que después con el cuarteto fue algo que nos llevó un tiempo resolver, ¿no? Yo toda la música que escuchaba básicamente era música en inglés, salvo alguna cosita, ¿no? Y cuando fuimos a Bariloche, vimos que en las discotecas, que en ómnibus, que hicimos todo el viaje en ómnibus, pasaban toda la música en español, ¿no? Entonces, y que no me gustaba mucho, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que no me puedo sacar de la cabeza Gavilano Paloma, que estaba de moda en ese momento. y como se dice, y yo decía, no, pero esto es horrible. ¿Cómo pudimos llegar a esto? Y como se dice, y me acuerdo que cuando empezamos a hacer música nosotros, primero empezamos haciendo covers de los Beatles y cosas así. Y teníamos algunas canciones o cosas en inglés. Y después en algún momento empezamos a decir, no, pero claro, pero en realidad, componer en inglés, no sé. Y teníamos como ideas de cosas que se nos ocurrían. Pero que decíamos, pero ¿esto a quién le puede interesar? Y por esa época fue que escuchamos de rebote a Leo Maslía, claro. ¿No? Y entonces ahí
les partió la cabeza.
Claro, más que eso, nos gustó mucho, pero además fue como decir, ah, bueno, pero entonces todos estos divagues nuestros que estaban escritos en español y que eran historias o cosas de canciones o cosas por el estilo, pero que decíamos, pero esto no. Si este anormal está haciendo estas cosas, estas otras cosas nuestras, estas otras anormalidades, deformidades, pueden funcionar. Y de ahí seguimos buscando, seguimos creando cosas. Pero eso fue bastante más adelante, ¿no?
Pero lo interesante es que en el Elvio uno puede encontrar, aún sin quererlo, el germen del cuarteto.
Ah, sí.
Ah, bueno,
sí, eso. Sí, claro. Y aparte que también hay una cosa muy, digo, el cuarteto siempre fue muy, muy, muy como, no sé ahora, pero en su momento siempre fuimos bastante, no antirreligiosos, pero sí un poco, como que lo religioso era un poco motivo de burla, uh-huh. ¿No? Y creo que eso viene un poco del laicismo de esa etapa de la educación, porque claro. cuando yo llegué al seminario ya estaba vacunado.
Está bien, ¿no? Te entiendo. ¿Y eras muy revoltoso o eras aplicado?
Era aplicado relativamente sí, no me iba mal, no me iba mal, pero tenía un poco de complejo de que pensaran que yo era medio traga, entonces como que era medio atorrante, usaba eso como excusa para ser un poco atorrante.
Está bien. Sí, y compañeros famosos que recuerdes, a los musos no, porque no los conociste Dentro.
¿Qué otros
compañeros recordás?
Me acuerdo que no era compañero de clase, pero lo conocía, y lo conocía de antes porque teníamos un amigo en común, Álvaro Unchain, uh-huh. Y que justo lo vi el otro día porque están haciendo unos documentales sobre Lelio Fernández. Uh-huh. Estuvimos charlando un rato, y es de esa gente con la que uno lo ve cada, no sé, de repente cada 10 años, pero como que sabes que tenés cosas en común,
siempre,
¿no? Como,
es verdad, es un muy buen ejemplo.
Y como se dice, y ahora un vecino de la cuadra resultó que es el hermano de uno que era compañero de clase de Edgardo Salamano, que se habían ido cuando ellos estaban en segundo por la dictadura, se tuvieron que exiliar, se fue a Argentina, se recibió arquitecto allá. Y ahora nos volvimos a poner en contacto y como se dice, y bueno, quedamos en que nos veríamos, no sé. Como que...
También, pero por lo pronto tenés un buen recuerdo de Elio.
Claro, sí. También me acuerdo que con la que a veces nos escribimos, más de una vez dijimos, che, tendríamos que hacer algo, no sé qué, algo en conjunto, es con Mariano del Taranto.
Sí, te iba a decir,
que había sido compañera mía de clase.
Ella la canta el himno, que sabe lo que es, una cosa. Ella lo canta como claro. Mejor. Mira qué bueno. Santiago, ya hablaremos de las cosas que te competen y de lo que estás haciendo, que estás haciendo por suerte una cantidad de cosas, pero hoy queríamos simplemente los recuerdos del Elio Fernández, que realmente, obviamente... capaz que no te marcó tanto porque no estuviste como tantos, claro, que arrancaron en la jardinera y terminaron en cuando se fueron del liceo, pero en definitiva ya ves que es mucho más importante en tu vida artística profesional de lo que uno podía suponer.
No, tuvo su cuota importante.
Santiago Tabela, muchísimas gracias por haber venido. Un gustazo, que pases muy bien. Chau.
Gracias.